Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos.
Quiero comenzar agradeciendo a Jorge por doble vía. Por un lado, la posibilidad de esta reunión para comentar este importante texto, y en segundo lugar, porque en esta reunión nos permite, como ya decía la ministra Piña, una reunión entre colegas a quienes respeto, la ministra Piña, la comisionada Blanca Lía Ibarra, el magistrado Reyes Rodríguez y, por supuesto, Jorge, en una mesa que, si no tuviéramos el libro enfrente, probablemente podría llamarse los órganos de control del poder y de garantía democrática en tiempos complejos para la democracia constitucional. Pero bueno, el objeto de esta reunión es bordar de uno de los temas que tienen que ver con estas complejidades, que tienen que ver con la reelección en nuestro país. Quiero agradecer de nueva cuenta a Jorge, reiterarle mi agradecimiento por poder comentar esta obra que demuestra no solamente su compromiso democrático, sino además evidencia una larga trayectoria en una también aquí doble vía, la vía de una formación académica sólida, por un lado, pero también la retroalimentación que el ejercicio de la práctica en la trinchera de la operación jurídica, su experiencia arroja. Sin lugar a duda, el tema de la reelección que Jorge aborda en este libro es de enorme relevancia en los modelos de democracia representativa, y lo es más aún en México, donde la reelección, como ya lo mencionaba Norma, la ministra Piña, cobra una especial trascendencia en atención a la experiencia histórica, una experiencia que es contraria a la esencia del principio democrático y republicano en muchos momentos de nuestra historia, como los intentos de permanencia indefinida en el poder que se vivieron bajo el porfiriato y que derivaron bajo el movimiento antirreeleccionista encabezado por Francisco I. Madero en la prohibición absoluta de instrumentar en el país dicha figura, aunque también aquí con modalidades parciales. A veces se construyen muchos mitos, es que la revolución prohibió la reelección de los legisladores, no en primera instancia, y del ejecutivo de manera indefinida tampoco. La reelección es un producto, como ya decía la ministra Piña, de nuestra propia historia, y para entenderlo en sus complejidades, en sus atavismos y en sus especie, digámoslo así, de cláusulas pétreas históricas, ¿no?, o de tabú, si se quiere, deriva, es un producto claro de nuestra historia. Lo es además, en términos de oportunidad, esta obra, porque en los tiempos actuales, justamente hace apenas unas semanas, un par de meses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de pronunciar una importante opinión consultiva promovida en su momento por el Estado de Colombia, en donde señaló con toda claridad que la reelección indefinida que se ha intentado promover algunas realidades latinoamericanas es contraria a la Carta Democrática y por lo tanto su prohibición no vulnera los derechos políticos de las y los ciudadanos, el derecho a ser elegidos, sino que por el contrario la reelección acotada constituye una garantía de supervivencia democrática. De ahí la importancia, insisto, de un tema que está siendo objeto de discusión en términos de la control del poder y de garantía de derechos políticos a nivel internacional. Como bien se explica en esta obra, es hasta la reforma constitucional de 2014, derivada de los acuerdos adoptados por diversas fuerzas políticas del país, cuando se abre la posibilidad de reelección o elección consecutiva en algunos órganos de representación, de manera concreta, las legislaturas federales y locales y los ayuntamientos. Es importante destacar, como lo explica Jorge de manera exhaustiva, que la instrumentación de la reelección no ocurrió de manera automática a partir de dicha reforma. Lejos de ello, su regulación ha representado un proceso complejo, diferenciado, en ocasiones, como se ha mencionado, inacabado, que ha ocupado el primer lugar, en primer lugar, a las diversas entidades federativas, al llevar a cabo reformas constitucionales y legales tendentes a regular la reelección en cada uno de sus respectivos ámbitos locales, y que no necesariamente ha estado acompañada por la diligente actuación del Legislativo Federal. A su vez, estos ajustes normativos en materia de reelección dieron lugar al establecimiento de relevantes criterios, como se ha mencionado, tanto de la Suprema Corte de Justicia como de las instancias de justicia electoral en específico, al resolver la primera acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de los mismos. En la obra, el autor da cuenta de dichos precedentes judiciales de manera pormenorizada y analiza que, si bien están enfocados a la reelección, siempre se armonizaron con respeto a la autonomía normativa de cada entidad federativa, además de puntualizar la necesaria distinción en la aplicación de la reelección según correspondiera a órganos legislativos o bien ayuntamientos. De manera especial, a partir de la experiencia propia como integrante del Consejo General del INE, me permito, quiero aprovechar ello, para hacer una breve pero obligada referencia a lo ocurrido en el pasado proceso electoral 2020-2021, en el cual aplicó por primera vez la reelección respecto de diputaciones federales. Desde luego, dicho evento histórico también es abordado minuciosa y puntillosamente por el libro que ahora presentamos bajo el título, el capítulo Lineamientos del INE sobre elección consecutiva de diputaciones para el proceso electoral federal 2020-2021. Conforme a las disposiciones transitorias del Decreto de Reformas Constitucionales de 2014, la posibilidad de reelección aplicaría respecto a las diputaciones federales y senadurías electas en 2018. La intención en su momento fue que los legisladores que aprobaron esa reforma constitucional no se pudieran ver beneficiados en la regulación secundaria de la instrumentación a ellos de esta figura. Sin embargo, una breve, a veces se enoja el legislativo cuando uno dice esto, pero hay que decirlo, una breve omisión legislativa de todavía pendiente, o sea, vamos 8 años para 8 años y todavía está pendiente, pues provocó que el intento de regulación normativa secundaria lo hicieran quienes se verían beneficiados de esta figura, pero ni eso logró concretarse. Existía para el proceso electoral pasado y sigue existiendo aún un vacío normativo, pues no obstante estar prevista en la Constitución de 2014, la reelección no ha sido regulada por el Congreso de la Unión, por lo que para el proceso electoral pasado no había, como no la hay todavía, ley federal sobre este particular. Cabe precisar que si bien el 18 de marzo de 2020, en los albores del proceso electoral de 2021, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de reformas y adiciones en esta materia, dicha iniciativa no transitó en el Senado de la República. En síntesis, no hay ley. Ante tal situación, y que ello, sin que ello significara en modo alguno un desconocimiento del principio de reserva de ley, pero atendiendo al problema de que ir a elecciones sin ningún tipo de norma, pues es un pequeño problema, ¿no?, de certeza jurídica, se hizo necesario que el INE, en pleno ejercicio de su facultad reglamentaria, regulara la reelección, que por primera vez aplicaría, como decía, en 2020-2021 para las diputaciones federales. Insisto, hay veces que en el INE se nos acusa de invadir esferas del legislativo, pues no, si se cumpliera cada quien con los plazos que se han dado en la propia Constitución, tal vez esto no ocurriría, que no es un ejercicio, sin lugar a dudas, deseable, pero la certeza de los procesos electorales vuelve necesaria. Es importante destacar, vuelvo a insistir, que si bien no era lo óptimo ni lo deseable, ante dicha omisión se hizo indispensable y necesario que el INE, en su carácter de órgano constitucional autónomo, en su ejercicio de su facultad reglamentaria y responsable de la función estatal de organizar las elecciones, emitiera lineamientos que habrían de regular dicha reelección. Dicho acuerdo fue producto de un intenso, complejo y respetuoso, digo yo, pero aquí hay representantes de partidos políticos, así que me podrán decir si no lo fue, proceso de análisis entre las distintas áreas técnicas del INE, de todas y todos los integrantes de su Consejo General, incluyendo las representaciones partidistas. Me parece relevante señalar que dicho acuerdo tuvo la perspectiva de que en la reelección se debían ponderar y equilibrar tanto el derecho a ser votado de las personas interesadas a reelegirse, como el derecho a votar de la ciudadanía, destacado en el mismo. En este sentido, 4 grandes puntos de este acuerdo. 1, la obligación de las diputadas y diputados interesados en optar por la reelección de presentar ante su partido, la Cámara de Diputados y el INE, una carta de intención. 2, no ser necesario que dichas personas se separaran de sus cargos, si bien debían seguir cumpliendo con sus funciones legislativas, y observar que dichas medidas tendentes a garantizar el principio de la legalidad pudieran ser respetadas. No es sencillo mantenerse en el cargo, pero respetar el principio de equidad. 3, los partidos políticos debían atender, como ya se ha mencionado, aspectos relacionados con la paridad de género y acciones afirmativas. Es decir, la reelección no está contrapuesta, como lo ha señalado la ministra Piña, el magistrado Reyes Rodríguez, con el principio de paridad. En todo caso, el principio de paridad es una obligación para los partidos y la reelección es un derecho de quienes son electos. Y ambos tienen que armonizarse. Y cuatro, que quienes optaran por la reelección debían hacerlo por el mismo distrito y o circunscripción plurinominal por el cual habían sido elegidas o elegidos en los comicios previos. En esto, en realidad, no se hace otra cosa sino desplegar lo que la propia Constitución establece. Debo decir que fueron mínimas las modificaciones ordenadas por el Tribunal Electoral ante dicho acuerdo luego de la impugnación previsible y efectivamente concretada. Como bien observa el autor en este libro, la reelección se encuentra estrechamente vinculada con otras temáticas que propician interesantes dilemas de tipo doctrinal, normativo y desde luego práctico, como ya se ha mencionado aquí, como por ejemplo la reelección y la equidad de la contienda, la ponderación de derechos ante la paridad de género o bien la posición de la reelección respecto de las candidaturas independientes o el principio de libre determinación política y autoorganización de los partidos. Vale la pena señalar, como Jorge lo hace, por cierto, que la reelección, y es reivindicada en este sentido en términos de su pertenencia, es también un mecanismo de rendición de cuentas. Muchas veces se piensa en este principio desde la lógica del derecho a ser votado, pero se olvida que finalmente la reelección contribuye a este elemento de funcionamiento esencial de la democracia, que es precisamente el empoderamiento de la ciudadanía, que le permite con su voto no solamente elegir representantes y gobernantes, sino también juzgar con el mismo las buenas o las malas gestiones, favoreciéndolas o rechazándolas. Considero, para terminar, que esta obra se inserta en el amplio e inacabado proceso de recreación de nuestra democracia. En este caso, a través de un valioso trabajo de investigación que aporta elementos de reflexión sobre la polémica y trascendente figura de la reelección en México, la cual, como se anuncia ya desde el título, constituye un nuevo reto democrático. Y particularmente resulta pertinente este libro ante la ya mencionada omisión legislativa. En ese sentido, el texto de Jorge resulta, me parece, de consulta fundamental y obligada, pues compila experiencias tanto a nivel subnacional y nacional, la interpretación administrativa y jurisdiccional que se ha hecho sobre la misma, que deben ser, para ser valoradas y traducidas en norma, me parece, de obligada referencia y consulta por parte de nuestros legisladores. Pero además eso resulta pertinente en un contexto, arranqué con el contexto y termino con el contexto, en donde prevalece, por desgracia, un debate público precario. Prevalece el dogma y se desprecia la discusión informada. En un ambiente en el que hay una renuncia a la sana e indispensable, en un contexto democrático, confrontación de las ideas, y en el que existe una condena antimoderna al pensamiento crítico y al conocimiento científico, en tiempos en los que presenciamos la renuncia de parte de los legislativos a su función fundamental de contrapeso del poder y se privilegia el no se cambie ni una coma frente a la construcción de consensos democráticos como única vía civilizatoria para la recreación pacífica e incluyente de nuestro pluralismo político. En dicho contexto, textos como el que nos ofrece Jorge, serios, documentados y comprometidos con su vocación democrática, no pueden sino agradecerse. Muchas gracias.